Yo tengo aproximadamente 29, 30, 30, 31 años, estaré en la región del Magdalena Medio, donde en ese transcurso hemos vivido un día a día que se ha prolongado hasta hoy, no sé hasta cuándo más, y eso tiene que ver con llegar al punto de mi paso por la cárcel, que eso es como ya la parte hasta hoy a contar. Para responderte claro la pregunta, de ahora de unos 15 meses para acá, yo fui capturado en una vereda del municipio de acá, del Magdalena, un municipio del Magdalena Medio, donde se vio un conflicto, como te digo, hace más de 30 años. Y fui capturado, torturado y llevado a la cárcel por 15 meses por algo que no he cometido, ¿cierto? En mi captura asesinaron a un campesino, un señor discapacitado además, de unos 60 o 65 años aproximadamente, y fue pasado como un guerrillero muerto en combate. Y entonces se da ese resultado, se da porque entonces acá las fuerzas militares o el gobierno de Colombia viene promoviendo, o desde que subió a la presidencia, ha diseñado un plan que se llama Plan de Recompensa, que está dentro del esquema de la seguridad democrática, que es como el principal objetivo del gobierno de Álvaro Uribe. Eso consiste en que para debilitar o para supuestamente para debilitar las fuerzas guerrilleras que existen en el país, entonces dan una recompensa por quien dé con el paradero de guerrilleros, dan unas recompensas por quien informe dónde está la guerrilla, dan recompensas por desmovilizarse de la guerrilla. Para dicho programa de desmovilización y reincorporación a la vida civil, entonces no tiene ningún requerimiento, ¿cierto? Cosa que es utilizada en un país donde la miseria es extrema, o donde nos tienen sumidos en una miseria extrema, entonces no hay ningún tipo de requerimiento. Entre una persona que vende dulces en el parque, oye decir que el gobierno paga un salario mínimo, o paga 800 o 500 mil pesos, 583 mil pesos me parece que pagan a los desmovilizados por 2 años. Entonces el tipo suelta la caneca de vender dulces y se va para el monte, y al otro día aparece como guerrillero en las regiones, en el campo, que en este momento están azotadas por la fumigación, por la aspersión aérea, por la erradicación, por todo tipo de atropellos. Entonces hay una cantidad de campesinos que ya no les queda otra opción. Campesino que tiene 4, 5, 6 niños, le fumigaron los cultivos, porque el veneno no especifica, que no escoge qué va a matar y qué no va a matar, eso mata por parejo. Y para serte sincero, lo único que resiste, lo que más resiste la fumigación, es la coca. El argumento de la fumigación, la aspersión aérea, para acabar con los cultivos de coca. Y es para no decirte que es lo único que no mata, es lo último que mata. Porque a una mata que le caiga coca, que le caiga, perdón, a una mata de coca que le caiga veneno, la cortan. Y al mes ya está retoñadito otra vez. Si tú cortas una mata de maíz, se pierde la mazorca. Ahí murió la mata de maíz. Si tú cortas un papayo, se murió. Si cortas una mata de yuca, se murió. ¿Cierto? No hay forma de soquear esa mata. Entonces, lo que más afecta es la economía lícita, ¿cierto? Entonces, cuando le acaban al campesino la economía, los cultivos lícitos que tienen, entonces se tiene que agarrar de algo. Y ese algo, entonces, y muchas veces es por necesidad, otras veces por malintencionados. Entonces, y nosotros tenemos la experiencia, conocemos cantidad de campesinos que se han acogido al plan de desmovilización del ejército. Entonces, un campesino que tiene una señora, dos hijos o tres, y se va para el pueblo y a los 15 o 20 días entra con el ejército, entonces señalando a X o Y o a fulano o a zutano de pertenecer a la guerrilla. ¿Y hasta dónde entonces se le da esa credibilidad? ¿Hasta dónde llegan entonces también los militares con ese campesino asegurándole a uno, asegurándonos a nosotros como campesinos de que sí es un guerrillero, donde nosotros lo hemos conocido que nunca en su vida ha tenido nada que ver con nada, porque uno conoce? Entonces, yo por ejemplo tengo la experiencia, yo tuve una finca. Y en esa finca, vecino a esa finca, por ahí a unos 150 metros de mi casa, vivía un muchacho que tenía una señora, una familia numerosa porque tenía seis niños. Llegó a ser vicepresidente de la Junta, salió de pagar servicio en el 94. Lo conocimos solamente en el trabajo. Primero conseguimos pagando servicio y después lo conocimos ahí, porque incluso trabajó en mi finca, trabajó ahí en todas esas fincas, y nunca lo conocimos fuera de la vereda. De un momento a otro aparece como un guerrillero reinsertado con unos argumentos, con unos cuentos de que tiene 17 años de andar en la guerrilla, que conoce a X, que conoce a Y, que conoce a fulano, que conoce a operano, da nombres propios, y el ejército asegura de que es un guerrillero que se desmovilizó. Para las fuerzas militares, eso significa que dan resultados. El gobierno fue enfático, fue claro cuando asumió la presidencia y ordenó a las fuerzas militares dar resultados, pagar recompensas. Aquí no le pagan al soldado por su trabajo, o le pagan su trabajo, pero para que él tenga derecho a vacaciones, para que tenga derecho a una cantidad de cosas que de por sí tiene derecho. Entonces ellos les quitan esos derechos y se los condicionan en que solamente les reconocen esos derechos si dan ese tipo de resultados. Entonces, el día que a mí me capturan, se forma una fiesta entre ellos, porque habían unos que tenían 8, 9 meses de no salir del monte, 9 meses de estar en la montaña, con todas las inclemencias del campo. Unos hablaban de que la mamá tenía 8 meses de no verla, que estaba enferma, que tenía una herida en un pie, que él no sabía nada de ella, y que por la captura tan importante que habían hecho, por el guerrillero que habían muerto, que habían matado, el viejito que mataron, que por la captura de ese guerrillero y que por la muerte de ese guerrillero, entonces les iban a dar 15 días de vacaciones y que les iban a dar un incentivo económico que para ellos era muy importante, ¿cierto? Y afortunadamente pude demostrar, a pesar de que sean unos procesos, sea un proceso con tantos vacíos jurídicos, con tantas evidencias de montaje. Fíjese, imagínate que aquí los horarios de trabajo son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y hay un declarante que, según eso, fue la declaración la dio a las 2 de la mañana, a las 2 y 45 de la mañana. ¿Cierto? Y ahí tengo el proceso. Entonces, haciendo las 2 y 45 de la mañana, se presenta este despacho del señor Julano de Tal, ¿cierto? A dar entonces uno dice, ¿quién trabaja? ¿Qué fiscalía aquí en Colombia trabaja a las 2 de la mañana? ¿Cierto?
¿Y eso cómo lo justificaron?
No, eso simplemente muestra la forma tan descarada como van a judicializar a una persona, ¿cierto? Los mismos declarantes manifiestan dentro de mi proceso que ellos lo hacen, que ellos declaran, que ellos me denuncian porque obtienen beneficios. Porque tienen beneficios económicos, porque tienen, porque les ofrecen educación, porque hay una cantidad de ofrecimientos, ellos reconocen. Eso es lo que tumba el proceso, ¿cierto? Y lo tumba porque afortunadamente hemos dado y hemos conseguido gente que no tiene ningún sesgo, porque si usted mira el condicionamiento que existe hoy en día por parte de el condicionamiento que le hacen a los jueces, a los mismos fiscales, para que todos estos procesos sean llevados, ¿cierto? Y no importa que un proceso tenga toda esa cantidad de errores, como esa declaración a las 2 de la, a las 2 y 45 de la mañana, entonces eso pase, ¿cierto? Y entonces esa declaración sea legal. Porque entonces, si eso no se da, entonces ya el juez es amenazado, los fiscales son amenazados, ¿cierto?
¿Amenazados por quién?
Amenazados por las mismas fuerzas del Estado. Las fuerzas del Estado consisten principalmente en las fuerzas militares, ¿cierto? Que son quienes buscan la judicialización de la gente y los que quieren que a través de todas estas a través de todos estos montajes entonces se les den los reconocimientos que ellos quieren obtener, como es la derrota de de las guerrillas en Colombia y mostrar todos esos resultados. Entonces, cuando el gobierno de Álvaro Uribe inicia el plan de movilización, habían días que se movilizaban en 200, 250 guerrilleros, ¿cierto? No entregan un arma, no entregan un uniforme, no entregan nada, nada, solamente la palabra, solamente decir, mire, yo soy guerrillero y me quiero desmovilizar, ¿cierto? Cuando a mí me capturan, a mí me hablan. En el momento se da la balacera y se da todo ese bullicio que se arma, más de una hora de supuesto enfrentamiento que no era con nadie, que era ellos, ¿cierto? Me hacen todo tipo de amenazas, las que usted se imagine, y me tienen todo el día, boca abajo al sol, amenazado. 10 soldados apuntándome con armas largas, otros con ametralladoras, con la orden de que si llegara a sonar un tiro en cualquier parte, entonces me mataran. Y así me tuvieron todo ese día. Por la noche me amarran y comienzan a amenazarme de que me iban a matar, ¿cierto? Entonces aquí tiene una forma muy particular de desaparecer la gente. O sea, cuando a mí me capturan inicialmente, el teniente se comunica, y no conozco el nombre, no sé el nombre del coronel que le ordena que me mate. Lo digo porque el teniente le dice, no, es que ya no podemos porque aquí hay una cantidad de niños que ya se dieron cuenta de que lo tenemos y de pronto nos metemos en problema. Dejemos eso para más tarde. Entonces más tarde era la noche, yo presentía que esa noche me mataban. Ya por la noche entonces el tipo se me arrima formal, ya con un tono más amable, entonces me propone acogerme al plan de desmovilización, ¿cierto? Yo le dije, señor, pues yo soy honesto, yo le soy honesto a usted, yo no soy guerrillero, ¿cierto? Yo he sido un líder campesino que hemos tratado de luchar por las desigualdades que existen en esta región, por los intereses, porque la gente no sea tan atropellada, pero yo no tengo ningún vínculo con ninguna guerrilla, yo no soy guerrillero, ¿cierto? Entonces me dice, no, no importa, es que no importa, es que usted para nosotros es un jefe de la guerrilla. Nosotros en este momento tenemos un problema, nosotros tenemos en este momento un programa de judicialización, ¿cierto? Para ese programa de judicialización nosotros tenemos que judicializar 18 personas que son miembros de una organización política de la guerrilla, ¿cierto? Esa organización se llama Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ¿cierto? Yo le dije dos cosas, es que uno, no soy guerrillero, y otro, yo estoy seguro, absolutamente seguro, de que esa organización no es ninguna organización política de la guerrilla. Y los líderes, la gente que usted en este momento, los 18 campesinos que ustedes están judicializando, son campesinos y no son ninguno guerrilleros, ¿cierto? Entonces me dice, no, es que a usted no le importa la vida de nadie, piense en la vida suya, sálvese usted. Usted va a tener beneficios jurídicos. En este momento le esperan bajito, bajito 60 años de cárcel. Posiblemente una extradición, ¿cierto? Piense en su familia. Piense en usted, ¿cierto? Estando de buenas y que no le pase nada, bajito, bajito 60 años de cárcel. Usted puede denunciar, colabore. ¿A usted qué le importa si alguien es o no es? ¿Qué le importa es usted? Y nosotros le vamos a dar los beneficios jurídicos, le vamos a dar estudio para sus hijos, le vamos a dar, si usted quiere estudiar, estudia, si usted quiere asilarse en el exterior, entonces le damos asilo, en otra parte le buscamos. Y le cambiamos identidad. Colaboren. Yo le dije, no, esperemos. Esa noche ya, mente, ya me amarraron, ya cuando yo les dije eso, entonces me amarraron, ¿tran? Y ordenaron. El teniente, el que estaba al mando de la patrulla, ubica tres soldados al frente mío y autoriza que si algún tiro, si algo llega a pasar durante esa noche. Y además les dice que yo soy un tipo de mucha peligrosidad, que yo soy un jefe guerrillero que tengo 20 no sé cuántos años de estar en la guerrilla. Después de que a mí no me cogen, lo único que me cogen es una llave porque estaba arreglando un motor, una llave de apretar tuercas. Entonces me dicen que era un tipo era muy, de mucha peligrosidad y que en este momento, que en ese momento me iban a rescatar. Ese argumento de rescate lo han utilizado acá en el país para matar una cantidad de gente y en muchos casos de pronto hasta mismos guerrilleros, ¿cierto? Entonces los cogen. Los amarran, por la noche los matan y dicen que fueron, que los iban a rescatar y en el cruce de balas murió. Cuando él le dice a los soldados que a mí me van a rescatar y que a la hora que suene un tiro, apenas suene un tiro, todos tres me disparen, que me maten, pues yo en ese momento sabía plenamente que estaba dando la orden de que me ejecutaran. Y yo sabía, pues, estaba seguro que me iban a matar esa noche. Sin embargo, me dejó una hora para que pensara. Me dijo, le voy a dar todavía una hora y dentro de una hora vuelvo a ver qué pensó. Sí, efectivamente, por ahí una hora demoró. Y a la hora regresó y me dijo, bueno, ¿ya qué pensó? Yo le dije, no, yo no he pensado nada. Y yo me le sostengo en lo que le dije. Ni soy guerrillero, ni esa gente que ustedes están judicializando son guerrilleros. Entonces me dijo, bueno, ya esa es su decisión. Y entonces, no diga que no le brindamos una oportunidad. Entonces, listo. Bueno, muchachos, ya ustedes saben qué hacer. Y apenas suene un tiro, denle. Pues no sé por qué se arrepintió, o no sé qué, cuál sería el plan total de que... No, se fue transcurriendo la noche, la noche larga, muy larga además. Y se amaneció. Ya cuando se amanece, se comunica, dicen que nos van a movilizar en el helicóptero. Tipo 9 de la mañana llega el helicóptero, 8 de la mañana más o menos llega el helicóptero, llegan una cantidad de gente, unos militares, otros de civiles. Se arrima uno que se identificó como un sargento, muy agresivo. Me dijo que si conocía a unos dirigentes de la Asociación Campesina. Le dije que sí, efectivamente los conozco, porque son muchachos que se han criado en la región y que uno los conoce. Entonces me dijo, es que ellos son guerrilleros. Yo le dije, no, usted está equivocado, ellos no son guerrilleros, yo los conozco hace mucho tiempo. Yo, no, pues usted es guerrillero. Yo le dije, yo no soy guerrillero. Me dijo, bueno, eso lo tiene que probar. Yo le dije, sí, yo lo voy a probar. Inicialmente se portó muy, muy agresivo. Me dijo una cantidad de groserías, me habló de una cantidad de comandantes de la guerrilla que yo ni los conozco ni los había oído mentar. Y ahí me dijo una cantidad de cosas mucho rato y se fue. Se fue él. Al momentico vino ya un señor blanco de civil, muy, muy amable, me saludó, me dio la mano, el único que de ellos, de los que han llegado, todos pasaban y me miraban. Ese llegó muy amable, me saludó, cómo me había ido, por qué me habían amarrado, ¿cierto? Y yo tenía las manos muy hinchadas, los pies, no podía mover los dedos, no podía mover las manos porque amanecí con las manos atadas por detrás a un palo enrollado con alambre de púas. Y no me podía mover, yo no me podía mover, entonces las manos se me hincharon y me amanecieron dormidas de los hombros. Entonces me dijo, ¿y por qué lo amarraron? Yo le dije, no, que porque yo soy un tipo muy peligroso. Entonces me dijo, ¿no puede mover las manos? Le dije, no, me duele mucho, no siento las manos. Y ahí me dio a mí una sospecha de él, porque me dijo, a pesar de toda amabilidad, me dijo que eso era normal, ¿cierto? Que eso era un procedimiento normal que las fuerzas militares hacían. Y me dice entonces a su vez que no me preocupe, que ya no me va a pasar nada, que él es un defensor de derechos humanos y que había ido para garantizar de que no me fueran a matar. En ese momento ya me había reportado a la Defensoría del Pueblo en Bogotá, y ya el país sabía de que yo estaba en manos de la fuerza militar y que no tuviera ningún temor, que él había ido solamente a ayudar. Pues la amabilidad del tipo, me preguntó si me habían dado comida, me preguntó si quería algo. No, no quería nada, no, no tenía deseos de nada. Le dije que no quería nada. Entonces ya comenzó a interrogarme. Entonces me dijo, yo, mi deber como defensor de derechos humanos es darle a conocer a usted sus derechos, sus deberes y ponerle los caminos que en este momento le esperan para que usted coja el más acertado. Yo no le voy a decir coja este o coja este porque esa es su decisión, pero le voy a decir. Usted está sindicado de ser un jefe de la guerrilla, un segundo jefe de las guerrillas del Magdalena Medio, de enviar cantidades de droga para la ciudad, de extorsionar, de cobrarle vacuna a los ganaderos, de cobrarle vacuna a la gente. Usted en este momento va a enfrentar un proceso por narcotráfico, por terrorismo, por rebelión, extorsión, secuestro, y a usted esperan una pena mínima de 40 o 50 años. La pena mínima aquí en Colombia es de 40 años, ¿cierto? Pero todos los procesos que usted tiene le dan para usted, para que a usted le suba, es posible a 60 o más años. Pero eso le queda en 40 años, eso viene a pagar usted más o menos 40 años de cárcel. Ya no se preocupe que no le va a, vuelvo y le repito, no se preocupe que no le va a pasar nada. El problema es que a usted le toca enfrentar esos cargos, ¿cierto? Ese es un camino trágico. Pero existe por parte del Estado un programa de desmovilización y aceptación de cargos. Si usted acepta los cargos en este momento, usted puede estar recibiendo una rebaja de la condena del 50%. Si usted colabora con la justicia, está recibiendo un descuento de un 25%. Es decir, que de una condena de 40 años, usted solamente queda pagando 10 años, ¿cierto? Pero si usted entrega, da algún tipo de resultados, a usted la justicia lo puede premiar con un indulto y puede salir en libertad. Pero esa es una decisión que solamente toma usted. Yo no le voy a decir, coja esta o coja esta. Yo solamente se las digo para que usted defina. Si usted se resuelve algo, me llama. No le vaya a decir al teniente porque ellos no manejan este tipo de cosas. Esto lo manejamos nosotros, la Defensoría. Entonces, me llama y yo le tomo la aclaración y yo le ayudo. Y yo le garantizo que 20 días o un mes esté en la calle. Y le dije, bueno, pues de todas maneras, está muy buena su propuesta. Me parece que si un guerrillero, que de verdad sea un guerrillero, y tiene toda esa cantidad de problemas como usted dice, que usted me plantea, que tengo yo, según eso que tengo yo, le dan todos esos beneficios, pues obvio que se va a beneficiar mucho, pero ese no es mi caso, yo no voy a aceptar ningún cargo, yo no puedo aceptar lo que yo no he hecho, prefiero pagar los 60 años, los 40 años, pero yo no voy a aceptar lo que yo no he hecho, quien no soy, mucho menos ir a declarar en contra de alguien a los que yo sé propiamente que no son nadie, que no son nada. No, no, yo le digo solamente, entonces me dice, no, yo le digo solamente para que usted piense, listo. Cada rato venía, vino, me trajo un vaso de agua. Con toda la amabilidad me la dio porque yo no podía mover las manos. Le dije que no, le insistí que no, me dijo que tomara un poquito y bueno, que se me iba a tomar una pastilla. Fue muy amable hasta que llegamos a Barranca. Bueno, fue amable en ese momento, el helicóptero se fue. Una hora más tarde regresó con la comisión de la fiscalía. Fueron y levantaron el cadáver del viejito que habían matado ese día. Pues el día antes, el día de la captura mía. Y nos trajeron a Barranca. Ya llegando, ya cuando llegamos a Barranca, que me trajeron a la fiscalía, el amable, el señor defensor de derechos humanos, ya se me aparece, ya en la fiscalía y sí, se me aparece vestido de militar. Y con el nombre acá en el bolsillo que decía Sargento Primero González Gómez. No me acuerdo bien el apellido, pero entonces ya yo me di cuenta que era un militar, ¿cierto? Entonces ya me trajeron a la fiscalía, ya, entonces ya ahí vino el abogado. Ya quedé en manos de abogado, ya me leyeron los derechos, ya me tranquilicé porque ya sabía.
¿Cuántos días habían transcurrido?
Habían transcurrido 2 días. Entonces ahí la fiscalía no me recibió, no me podía recibir según ellos, y entonces me trasladaron a otra cárcel. En esa ciudad que se llamaba Barranca, en ninguna fiscalía me quisieron recibir. No sé, que mi proceso no estaba ahí, que mi proceso estaba en otra ciudad. Entonces de ahí me movilizaron a otra fiscalía, no de la ciudad, sino a otra parte. Llego a la fiscalía, me llevan a la fiscalía, y esa fiscalía entonces dice en mi presencia que no me puede recibir porque en ese momento no existía una orden de captura, no existía nada que pudiera, o había un proceso de investigación, pero no existía una orden de captura sustentada o algo. Entonces el teniente, cuando ya mira esa situación, le dice, no, pero es que tiene que recibírmelo, porque es que es un guerrillero. Entonces, no, es que yo realmente, yo no se lo puedo recibir, porque aquí en Colombia solamente existen 2 formas de capturar a una persona, cogido en flagrancia o con una orden de captura, una orden judicial. La orden judicial no existía, entonces el teniente dice, no, entonces pasémoslo como cogido en flagrancia. Entonces él dice, ¿pero qué le cogieron? No, nada. Cuando en ese momento entonces ellos caen en cuenta que están hablando en mi presencia, ¿cierto? Entonces toma la decisión de cerrar la puerta, se encierran en la fiscalía y me dejan afuera.
¿Solo?
Solo, ¿cierto? No tenía, o sea, no iba a huir, porque yo estaba seguro de que era inocente y que de todas maneras, de alguna manera, iría a comprobar mi inocencia o iría a pagar lo que no hice, pero no estaba dispuesto a no huir, estaba dispuesto a no evadir la justicia, y estaba completamente seguro que iba a enfrentar esa situación. Allá demoraron por ahí 1 hora, por ahí a la hora salen ambos, el fiscal y el teniente, y entonces se bajaron, estábamos en un segundo piso, bajaron al primero. Cuando bajaron, el teniente había dejado el equipo de él, el morral, en la puerta, en el piso de abajo. Lo subió, me dijo ya muy amable que le cuidara su bolso, y se regresó. Había bajado por ahí 5 escalones
¿Y usted estaba amarrado?
No, ya estaba suelto, yo estaba
en libertad. ¿Las manos
sueltas? Sí, yo estaba en libertad, yo estaba suelto, sentado ahí, solo. Él contaba de que yo me iba de pronto a volar. Entonces, cuando bajó como 5 escalones, se regresó y me dijo, ahí le dejo el morral, no se vaya a volar. Y riéndose, me dijo, claro que para mí, si se vuela mejor. se perdieron. Él se fue otra vez para donde está el fiscal. Ya demoraron por ahí otros 40 minutos. A los 40 minutos subieron ambos, el fiscal y el teniente. Y me dice el teniente: hermano, de todas maneras, por su seguridad yo lo voy a mandar a dormir a la cárcel. Usted va a dormir en unas condiciones especiales. Va a dormir en sanidad. Ahí hay unas camillas, unas camitas. Va a dormir cómodo. Y mañana, muy por la mañana, yo le resuelvo su situación jurídica. Quiero que entienda que somos seres humanos, que cometemos errores, que nos podemos equivocar y que aquí nadie tiene culpa de nada. Esto no es culpa mía, no es culpa del teniente, son equivocaciones que se cometen. Por la forma en que me recibió el fiscal cuando yo llegué y por lo que me acaba de decir, yo sabía que no tenía ningún problema y creía firmemente que al otro día entonces realmente me iban a romper mi situación, ¿cierto? Porque a mí no me cogieron absolutamente nada, porque a mí me conoce en esa región todo el mundo, porque todo el mundo sabe que yo nunca en mi vida he cogido un arma. No he sido, no sé, no he sido amante, nunca, no me han gustado, no he visto la necesidad de coger un arma, ¿cierto? Y no me ha gustado. Entonces yo sabía que no había ninguna prueba, no podían tener ninguna prueba con la que me fueran a judicializar. Ya habían demostrado ellos mismos que no existían tales pruebas. Y me llevaron, entonces ya el teniente me llevó de parrillero en la moto de él. Ya había despachado. Cuando bajó la primera vez que le digo que le cuento que me dejó el morral, despachó el cuerpo de escoltas que tenía, que los tenía regados abajo, en el piso de abajo. Entonces los despachó y se quedó solo conmigo. Y cuando ya el fiscal me dijo eso, entonces que me mandaron para la cárcel, me fue a llevar el teniente. Y me lleva de parrillero en su moto, suelto, sin nada. Ya después de que me entró allá a la cárcel, me dijo: bueno, hijo, José, esta es su casa a partir de ahora, y por ahí por unos 60 años si acaso esta va a ser su casa. Claro, todavía tiene tiempo de arrepentirse. Aquí está dentro de la cárcel. ¿Quiere permanecer aquí por 60 años o se quiere ir a vivir una casa digna, con su familia, con sus hijos, con plata, con educación, o quiere encerrarse por 60 años? Cuando ya me mete a la cárcel me cambia totalmente el discurso de amabilidad que se le había notado antes. Pero a mí no me asustó eso. Yo le dije: no, tranquilo, déjeme acá, que ya, tranquilo, no se preocupe más. El fiscal me había dicho que muy en la mañana, entonces me resolví el problema. A las 5 de la tarde llegó, ese día, ya después ya de estar en la cárcel, llega a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, ya habían transcurrido con ese 3 días, y entonces me dice que me prepare para un reconocimiento en fila, porque habían unos desmovilizados, unos señores que habían sido guerrilleros, que me conocían, y que me iban a hacer un reconocimiento en fila, que si ese reconocimiento fallaba, que si no me conocían, inmediatamente me daba libertad. Pero si esos guerrilleros reinsertados me conocían, entonces le tocaba seguirme el proceso jurídico. Me pareció muy extraño que ya se estuviera hablando en esa forma, y le dije: pues doctor, le soy muy sincero, si la esperanza que yo tengo para irme es que no me reconozcan, dudo mucho, porque ahí me conoce todo el mundo. Yo llevo 20, yo llevo 30, yo llevo no sé cuántos años viviendo en esa región, y a mí me conoce todo el mundo en el Magdalena Medio, es rarito que no me conoce. Yo tuve una finca en toda la orilla de un camino real, en un caserío, donde todo el mundo pasaba por mi casa, donde todo el mundo iba a mi casa. Hay gente que me conoce, que me saludan, que yo no los conozco, que yo no sé quién son, ¿cierto? Yo he sido presidente de juntas de acción comunal. Yo he sido vocero de los campesinos. Yo he ido a todos esos pueblos del sur de Bolívar. Yo estuve en las marchas del 98, del 96. A mí me conoce todo el mundo. Entonces es obvio que me va a conocer. Quien sea me va a conocer. Sea o no sea guerrillero, quien sea me va a conocer. Mi hermano, ese es un procedimiento normal. Vamos a ver. Si no es, no es. Claro. Entonces, se da el reconocimiento en fila y listo. Sí, él es, efectivamente. Y una vez para el patio. Por los nombres que ahí figuran, no los conozco. Es natural que las personas que van a declarar en esos tipos de proceso nunca se identifican con el nombre, ¿cierto? Entonces, por lo que hablan, por lo que dicen dentro del proceso, trato de sacarlos. Y estoy seguro que no son guerrilleros. Porque uno de ellos dice, en el proceso, dice que él conoce, que él se crió con unos muchachos y se crió en una vereda que se llama Jabonal, que él se crió en esa vereda. Entonces, en esa vereda, es una vereda que queda al frente de donde yo tenía la finca. Para la época que él dice se desmovilizó, entonces me da la impresión de que es un muchacho que estudió en esa escuela, que trabajó conmigo en la finca y que es un pelado jovencito y que nunca estuvo en ninguna guerrilla ni nada de eso. Es un pelado que no quiso estudiar, un pelado que se dedicó por ahí fue a robar y nunca, nunca. Y aprovechando el programa de movilización del ejército, entonces se acogió a él, ¿cierto? Entonces, claro, allá les preguntan si conoce, como me preguntaron a mí, ¿conoce a fulano, a sutano? Le dan los nombres de las personas y le dice que declare entonces en contra de ellos, porque a mí me lo propusieron. A mí me propusieron que declarara en que ellos me decían en contra de quién, que ellos estaban abriendo un proceso contra 18 personas y entonces ellos me decían contra quiénes y qué tenía que declarar. Entonces así se llevó, vuelvo y le repito, se llevó se llevó un proceso de más de un año con testimonios de gente que según eso declararon a las 2 y 45 de la mañana. Ahí tengo el proceso. Yo quisiera que usted lo mirara para que se dé cuenta que no, o sea, yo no le estoy diciendo carretero, yo tengo el proceso ahí para que usted lo mire. A las 2 y 45 de la mañana, aquí no trabajan de noche. En el momento no tengo ni idea por dónde voy a comenzar. Estoy en este momento apenas como despertando, digámoslo así. No tengo ni idea. Todo cuanto tenía se perdió. Yo no tengo en
¿Qué
la.
tenía?
Tenía animales, yo tenía unos animalitos, tenía un ganadito, tenía unas bestias, unos caballos. Propiedades, cositas que uno tiene y que en este momento no tengo ni idea qué pasó con eso porque toda mi familia se ha tenido por razones de profesionales, por cuestiones de educación, por cuestiones de negocios, se han salido y el único que vivo por allá soy yo, solo además. Entonces, todo lo que tenía, todo cuanto tenía se perdió. En este momento no sé ni siquiera para dónde voy a coger porque volver a la región es ir sobre una muerte segura. Aquí las condiciones son muy difíciles. Yo tengo reseña por parte de las fuerzas militares en todo el país. A mí me tomaron fotos, me tomaron huellas, me hicieron todo tipo de reseña. Todo ese tipo de reseñas son comunicadas a todas a todas las estaciones del ejército aquí en Colombia, y en toda parte ellos manejan el paramilitarismo en las condiciones que lo manejan aquí en el Magdalena Medio. En este momento no tengo un peso, no tengo ni idea qué voy a hacer todavía. Vamos a ver, esperar acá, qué pasa, qué transcurre esta semana y mirar, lo más probable, volver por allá, a ver cómo comienzo de cero y a ver cómo puedo sobrevivir en medio de todo ese, de toda esa descomposición que se vive allá. En ese momento toda esa región está militarizada. A ver, la zona, la región del Magdalena Medio, son una de las mejores tierras que tiene el país. Es una tierra, es como lo mejor, eso lo dicen en términos agropecuarios, en los que conocen de ese tema, es la mejor tierra que tiene Colombia para la ganadería extensiva, por ser atravesada por el río Magdalena, por tener todas estas carreteras que tiene, genera un muy poco costo para la movilización de los ganados. Mientras que en otras partes del país, una hectárea de tierra carga una res, mantiene una res, por aquí decimos cargar eso, mantener una res. En el Magdalena Medio, una hectárea de tierra mantiene 4 reses, ¿cierto? El campesino, los dueños de esas tierras, han sido cada vez corridos hacia las partes más altas. Esto era una zona. Cuando yo llegué al Magdalena Medio, la gente vivía de la producción del café, del cacao, perdón, del arroz, del maíz, y todas esas tierras que en su tiempo eran cultivadas en arroz, en maíz, en cacao, hoy son ganaderías. Y el campesino está de las áreas urbanas, en carro a 3-4 horas, y de donde los deja el carro a donde viven hay gente a 11 horas de camino. Entonces el interés es económico, el interés es sacar toda esa gente. Incluso, en este momento hay campesinos que han vendido tierras. Venga, le cuento una anécdota así más como para que tenga más claro. Hubo un señor que vendió una finca de 1.080 hectáreas en 380 millones de pesos. El que la compró es un señor rico, está en la construcción del puente sobre Yondó. La construcción de ese puente duró tres, cuatro años. Y en esos 3 o 4 años, con la construcción de ese puente, se le valorizó a ese señor, se le multiplicó quién sabe por cuánto, porque en este momento, o sea, antes de yo caer a la cárcel, ahora un año, le ofrecieron pagar 5 millones de pesos por cada hectárea. Entonces, en este momento, todas esas tierras las quieren comprar a esos precios bajos que las compran al campesino, y con la construcción de una vía, esas tierras quedan, cogen un valor altísimo. Aparte de eso, entonces existen las minas de oro sobre la serranía de San Lucas, ¿cierto? Y existe otro interés, y es acabar con todos los medios, por decirlo así, de sostenimiento que tiene el campesino en estas regiones bajas, para que tengan que subirse hacia la cordillera, hacia la parte más alta, para así expropiarlo de las minas. De hay muchos campesinos que tienen en la parte baja pozos señalados, ¿cierto? Entonces ahora con los proyectos de palma que van a llenar a todo el Magdalena Medio de palma, entonces a ellos se les beneficia, porque entonces sacan al campesino con un precio muy bajo de las tierras, pueden explotar los pozos, pueden fomentar los programas palmeros, y entonces quienes no han desplazado a los tiros y a quienes no han matado, entonces ahora lo están desplazando con los cultivos de palma. que los endeudan, que y cuando vienen a ver, entonces les toca entregar la tierra por la deuda y quedan ya las tierras cultivadas. No conozco muy bien porque he estado acaso en la parte alta del Magdalena Medio y el programa lo arrancaron subiendo desde la parte baja. Pero por testimonios de la gente que se metió en ese cuento ingenuamente, en este momento ya uno tiene la experiencia de que gran parte de esa gente ya tuvieron que entregar las tierras. La Serranía de San Lucas tiene la mina de oro más grande del mundo, me parece que es. Y ahí sobre esa mina tienen más de 10 años de estar peleando por sacar toda esa gente de ahí. Esa gente no se ha dejado. Le han metido paramilitares, le han metido de todo y no lo han sacado. Además, porque no tiene más que hacer, no tiene más para dónde irse. Y entonces en ese momento el interés es con las fuerzas militares, con el Plan Colombia, con el programa de seguridad democrática del gobierno, es, según ellos, recuperar todas esas tierras. Pero no se recupera las de quién, porque los campesinos son quienes han colonizado esas tierras. Gente que tiene 30, 35 años de estar en una tierra esa, ya están viejitos, acabaron su vida y están solitos ya allá y salen de allá con nada que les dan, nada. Una tierra de 280, 300 hectáreas, entonces la compran por 15 millones de pesos. Ese campesino coge 5 millones de pesos, paga las deudas y queda listo, queda loco, ¿cierto? Y queda para irse a vivir debajo de un puente por allá, la ciudad ya bien viejo. Ese es el interés que tienen sobre todas esas tierras. Mire, nosotros hay muchas cosas para contar sobre esa tierra. Por esa problemática que le acabo de contar, el desplazamiento a que ha sido la gente sometida, unos voluntarios, otros involuntarios, gente que han matado, gente que han desaparecido, gente que les han acabado todo. Y por esa misma problemática de la compra de las tierras baratas, el campesino se ha tenido que ir por el incremento de la ganadería extensiva, de la cría de búfalo y todo. Al campesino todas las tierras que eran productivas y que estaban cerca de la ciudad se las quitaron los ricos en esas condiciones. Ya el campesino, vuelvo y te repito, hay gente que está de donde los deja el carro a 11, 12 y más horas de camino. Una carga en yuca en Barranca Bermeja vale 40 mil pesos. El costo para poner esa carga yuca desde allá a Barranca está por ahí entre 70 y 80 mil pesos, ¿cierto? A una persona, es mal, los campesinos que tienen familia en Barranca no les traen un palo, cuando vienen a la casa no les traen ni una libra de yuca de la que producen en la finca, porque les sale más barata comprarla ahí en Barranca, ¿cierto? Entonces a la gente no le han dejado otra opción sino sembrar coca. La fumigación, la coca es lo único resistente a la fumigación. Entonces por eso lo único que han dejado para la gente sobrevivir es la coca. En 1996 la economía de toda esa región, desde muy abajo hasta por acá, hasta muy prácticamente lo que es el Magdalena Medio en todo su componente estaba cultivado por coca. Entonces el gobierno Andrés Pastrana ordena una fumigación indiscriminada y arrasadora en toda esa región. Eso llevó a los campesinos a una crisis espantosa. Nada de comida, nada. Entonces todas las fuerzas o mejor dicho todas las organizaciones legalmente establecida que habíamos en la región, como éramos las juntas de acción comunal, los comités, todos, organizamos una marcha a Barranca Bermeja. Una marcha donde se hicieron propuestas de sustitución de cultivos con el gobierno. Y la marcha finaliza firmando una cantidad de acuerdos con esos gobiernos donde nos iban a respetar. Nos iban a respetar por tal vez 2 años esa negociación que se había hecho, que consistía en erradicar voluntariamente, pero como el Plan Colombia, según eso, tenía uno de los elementos era que era un plan de sustitución, no de erradicación, sino de sustitución. Entonces se nos habían comprometido a crear programas alternativos que nos permitieran sobrevivir de otra cosa. Porque tenemos la experiencia, o la gente tiene la experiencia, que cultivar coca no es rentable. Es el peor cultivo que puede haber. La coca no se come. Usted no alimenta a sus hijos con coca. Ni la plata tampoco se come. ¿Cierto? Entonces, para el campesino, la coca es el último recurso que le han dejado. Por eso propusieron vías, propusieron mejoramiento de vías y cooperativas, cosas que nos permitieran vivir allá. Nada de eso, de esos compromisos se cumplieron. Y finalizando el 98, vuelve y ordena el mismo presidente Pastrana arrasar nuevamente. Y metieron 22 avionetas y metieron 18 helicópteros a acabar con todo lo que encontraron. Enfermedades, niños enfermos, gente muerta, animales, todo eso. Y eso nos obligó nuevamente a desplazarnos a Barranca Bermeja, en una marcha que duró como tres meses. Ahí nuevamente se pactaron con el gobierno de Andrés Pastrana compromisos, y uno de los compromisos para retornar a nuestras parcelas era la seguridad, el derecho a poder trabajar. Aquí tenemos un gran problema en Colombia, y es que la seguridad en Colombia se la proporciona el Estado a usted a través de las fuerzas militares, porque son, claro, son las fuerzas institucionales, y aquí entonces se habla de unas fuerzas militares respetuosas de los derechos humanos. Entonces aquí no hay otra forma de garantizarle la seguridad a nadie sino a través de las fuerzas militares. Peleamos mucho, no hubo nada que hacer, porque es que no hay otra forma, no hay de qué manera les vamos a garantizar a ustedes la seguridad si no es eso. Ustedes están pidiendo seguridad, nuestra seguridad es la fuerza militar, y nos militarizaron toda esa zona con ese argumento. A partir de ese momento se presentó una cacería para todos los líderes que participamos en esa zona, en esa marcha, en la que hoy quienes no están muertos están en la cárcel. Unos presuntamente por los grupos paramilitares, que muy extrañamente aparecían en las ciudades donde más presencia militar había. Otros, como es el caso de una cantidad de campesinos que han sido capturados y asesinados por el ejército en zonas donde no hay presencia paramilitar. Otros que han sido ejecutados en presencia de la población campesina por las fuerzas militares, ¿cierto? Y han sido uniformados y pasados por guerrilleros muertos en combate. Otros simplemente los han matado y los han descuartizado y enterrado por ahí en la montaña y los hemos encontrado después, ¿cierto? Y entonces hoy nadie se atreve a representar una Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Quienes vivan en una región de esas tienen que vivir al amaño de las fuerzas militares, ¿cierto? Los paramilitares, según ellos, según el ejército, ellos entran a combatir los paramilitares. Y curiosamente los paramilitares salen a hacer sus masacres y a matar a los campesinos de los pueblos donde en ese momento están ocupados, donde existen las bases militares, ¿cierto? Entonces es muy complicado en esa región la situación para los campesinos. En este momento hay 5.000 o más hombres en toda esa región del Magdalena Medio. Y han sido en este momento asesinados más de 40 campesinos que no existe ninguna duda y existen todas las pruebas que han sido asesinados por el Ejército Nacional y que han sido pasados por guerrilleros, han sido presentados como milicianos y listo. Y uno se queda con muchos interrogantes cuando en el caso del viejito que yo le digo que mataron el día que me capturaron a mí, que es un señor discapacitado, ¿cierto? Con un grado de pobreza que se le veía por encima a ese señor, con una edad que yo no creo que ningún grupo armado en el mundo acepte por la edad de ese señor. Y curiosamente la fiscalía viene y hace el levantamiento de un cadáver de esos y no se le corre por la cabeza. Según eso, la fiscalía ellos tienen que ser imparciales, ellos son los encargados de administrar la justicia y son la justicia, ¿cierto? Y ellos no pueden inclinar su trabajo, no pueden inclinar su función a ningún lado, ¿cierto? Y curiosamente van y levantan a un señor discapacitado, de una edad, un anciano discapacitado, y hacen el levantamiento y lo pasan por guerrillero. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Cierto? Entonces, díganme, ¿qué nos espera que en este país donde los encargados de administrar justicia tienen ese tipo de comportamiento? ¿Qué nos espera? Donde aparecen declaraciones de gente a las 2 de la mañana. Entonces, imagínese usted, ¿qué podremos esperar? Entonces, así es, esa es la realidad acá. Esto que yo te estoy contando acá es para muchos, para quienes van a oír esta entrevista, van a decir, eso es, tipo estaba soñando, ese tipo lo leyó en una revista, eso, ¿de dónde sacaría todas esas cosas? Pero yo quisiera que algún día tuviera la oportunidad, o alguien, la gente, tuviera la oportunidad de conocer, de compartir con la gente que vive allá, que en este momento está allá, ¿cierto? 8, 15 días, de conocer toda la cantidad de atropellos, conocer cómo se vive, a dónde están los campesinos viviendo en este momento, todas las dificultades que tienen, ¿cierto? Mire, en Barranca hay una armada, la Armada Nacional, una base de la Armada Nacional en la salida de Barranca Bermeja. diagonal a la Armada, ha existido durante más de 6 o 8 años un retén de los paramilitares que funcionó ahí cuando eran ilegales, cuando no se habían desmovilizado, funcionó ahí, de donde desde la Armada miraba uno la cantidad de canoas y motores que tenían, y chalupas que tenían paradas allá, cobrándoles vacunas, requisándolos, matando gente allá. Y el ejército nunca llegó a ver esa armada, esa base. Hace más de 2 años o 3 años se desmovilizaron, entre comillas, los paramilitares. Supuestamente se desmovilizaron los paramilitares. Hace más de 3 años y todavía esos retenes siguen ahí, ¿cierto? Ahí están. Y ya no existen paramilitares. Y ahí sigue esa, ¿cierto? Las vacunas las cobran delante de la policía, delante del ejército, ahí en Barranca. Entonces, a un campesino, aparte de que incrementan todos los costos, se suma la vacuna que por una bolsa de melaza, por un bulto de salvado, por un bulto de sal, por una arroba de arroz, les tiene que pagar a los paramilitares. Esa es la realidad de este Magdalena Medio. Bueno, además, unas tierras muy buenas, unas tierras muy prósperas, pero tiene ese problemita. Y no es, pues, yo te cuento de Magdalena Medio porque es donde yo he vivido, ¿cierto? Es lo que yo conozco. Pero si en este momento tú entrevistas a una persona de Arauca, de otras partes, estoy seguro que te van a contar otra repertoria muy, muy similar. Claro, quienes en este momento como yo nos atrevemos a arriesgar, pues yo ya no tengo nada que arriesgar porque ya en este momento es incierto, ya con esta experiencia que viví en este momento, eso significa que yo donde me lleguen a encontrar nuevamente, estoy seguro que ya no va a haber otra forma de caer a la cárcel. Ya no me van a capturar más. Ya el tiempo de la captura aquí se quema con esto, y ya lo que me espera es, si me llegan a coger, es la muerte. Eso sí, puedes tener toda la seguridad que eso es así. De aquí para adelante le queda a uno es solamente mirar qué va a hacer. Desafortunadamente uno no tiene la posibilidad de irse para otra parte económicamente. Yo no tengo. Lo poco que tenía lo tenía ya. Y ya queda uno es para iniciar de cero, para volver a comenzar una vida que no se sabe. Para uno irse para otra parte del país. Entonces ahora aquí, anteriormente, antes de existir ese cuento de los paramilitares, entonces usted se iba de una región para otra, llegaba, hacía amigos, se ponía a trabajar y listo. Hoy todo el mundo tiene que estar en el sitio donde lo conoce, porque si llega a otra parte donde no lo conozcan, entonces lo matan porque no lo conoce, ¿cierto? Y si lo conoce, entonces lo matan porque ya saben quién es. Sí. Si no lo conocen, lo matan por desconocido. Y si lo conocen, entonces ya lo matan porque entonces ya ahí sí están seguros de quién van a matar. Esa es la realidad. Ya hoy no se puede andar, ya no puede uno irse para otra parte, a menos de que lleve mucha plata. Plata no hay. Y eso es. Es la realidad.